Continuamos en este especial Día del Libro. Le saluda Tomás Martín, que toma el relevo aquí, en los micrófonos de Radio Colores, en este especial, les decía, dedicado a la literatura. Y hablando de literatura, tenemos ahora con nosotros al taller literario, a los componentes del taller literario, liderados por Cándido Abril, que es el coordinador del taller. Bienvenidos a este espacio dedicado al Día del Libro por Radio Colores, este maratón que vamos a hacer durante toda, que venimos haciendo durante toda esta jornada de domingo. Cándido Abril, nos presentas al equipo, intervienes, ¿qué vais a hacer? ¿Qué vais a hablar? ¿Qué vais a tratar?
Bueno, pues vamos a hablar de muchos libros. Creemos que es el día de los libros, pero también haciendo guiños a nuestros referentes. Nuestros referentes son Cervantes, este año se une también Shakespeare, y lo primero que vamos a ver es un poco Shakespeare no es Cervantes, Cervantes no es Shakespeare, y en fin, recogiendo un artículo de Alberto Mangel, vamos a dar unas pinceladas de esas, precisamente, diferencias que hay entre Shakespeare, Cervantes, España, Inglaterra, la lengua inglesa, la lengua española. Y bueno, luego ya vienen los textos que hemos pedido que fueran los textos de tu gusto, porque la gente está comprando libros estos días, leyendo más, ojalá sea todo el año, y al final compra lo que le gusta y tal. Entonces ahora lo que vamos a compartir son esos gustos, con pequeñas piezas, con páginas, con poemas, con cosas breves, pero con una pequeña pincelada de por qué ese es tu gusto, por qué lo has elegido, por qué consideras que ese texto y ese autor son relevantes.
Pues nada, cuando quieras puedes empezar esa introducción que nos anuncias, que no dudamos en que sea interesante.
Bueno, pues como decíamos, Shakespeare no es Cervantes, Cervantes no es Shakespeare, aunque a veces con este sentido de que habían muerto en días muy cercanos, en la misma época, empezamos a igualarle, son dos genios, etcétera. Pero lo que precisamente recoge Alberto Mangel es las diferencias de uno y de otro, sin que tampoco sean comparándolas, mejores o peores, sino descriptivas de esas dos realidades. Me va a ayudar Toña a leer, ella como es de lengua inglesa, pues va a leer lo de Shakespeare. Lo que pasa es que le hemos pedido que lo traduzca al español, y porque si no, acaso alguno no lo entendía. Así que empiezas cuando quieras, por esa situación Shakespeare, yo leeré lo referido a Cervantes.
Desde un punto de vista histórico, sus realidades fueron notoriamente distintas. La Inglaterra de Shakespeare transitó entre la autoridad de Isabel y la de Jaime, la primera de ambiciones imperiales y la segunda de preocupaciones, sobre todo internas, calidades reflejadas en obras como Hamlet y Julio César, por una parte, y en Macbeth y el Rey Lear, por otra. El teatro era un arte menoscabado en Inglaterra. Cuando Shakespeare murió, después de haber escrito algunas de las obras que ahora universalmente consideramos imprescindibles para nuestra imaginación, no hubo ceremonias oficiales en Stratford-upon-Avon. Ninguno de sus contemporáneos europeos escribió su elegía en su honor, y nadie en Inglaterra propuso que fuese sepultado en la abadía de Westminster, donde yacían los escritores célebres como Spenser y Chaucer. Shakespeare era, según cuenta su casi contemporáneo John Aubrey, hijo de un carnicero, y de adolescente le gustaba recitar poemas ante los azorados matarifes. Fue actor, empresario teatral, recaudador de impuestos, como Cervantes, y no sabemos con certeza si alguna vez viajó al extranjero. La primera traducción de una de sus obras apareció en Alemania en 1762, casi siglo y medio después de su muerte.
Vamos, que no fue famoso, que no vivió de la literatura, como otros muchos artistas, ¿no? Y que la riqueza de su obra la recogimos bastante después. Cervantes vivió en una España que extendía su autoridad en la parte del Nuevo Mundo que le había sido otorgado por el Tratado de Tordesillas, con la cruz y la espada, degollando un infinito número de ánimas, según dice el padre de las Casas, Bartolomé de las Casas, para henchirse de riquezas en muy breves días y subir a estados muy altos y sin proporción de sus personas. Con la insaciable codicia y ambición que han tenido, que ha sido mayor que en el mundo ser pudo. Frase textual. Por medio de sucesivas expulsiones, los judíos y árabes, y luego de conversos, España había querido inventarse una identidad cristiana pura, negando la realidad de sus raíces entrelazadas. En tales circunstancias, el Quijote resulta un acto subversivo. Con la entrega de la autoría de lo que será la obra cumbre de la literatura española a un moro, Cide Hamete, y con testimonio del morisco Ricote, denunciando la infamia de las medidas de expulsión. Miguel de Cervantes nos dice él mismo, textualmente, fue soldado muchos años y 5 y medio cautivo. Perdió en la batalla de Lepanto la mano izquierda de un arcabuzazo, herida que, aunque parece fea, él la tiene por hermosa. Tuvo comisiones en Andalucía, fue recaudador de impuestos, como acabamos de ver, igual que Shakespeare, padeció cárcel en Sevilla, fue miembro de la Congregación de Esclavos del Santísimo Sacramento y más tarde novicio de la Orden Tercera. Su Quijote lo hizo tan famoso que cuando escribió la segunda parte pudo decir al bachiller Carrasco, y sin exageración, que tengo para mí que el día de hoy están impresos más de 12.000 libros de tal historia. Si no, dígalo Portugal, Barcelona y Valencia, donde se han impreso. Y aún hay fama que se está imprimiendo en Amberes, y a mí se me traduce que no ha de haber nación ni lengua donde no se traduzca. Respecto a la lengua, a la influencia que tenía y cómo era, hay también grandes diferencias. La lengua inglesa, que va a leer Toña, y lo que luego veremos que es la lengua española.
La lengua de Shakespeare había llegado a su punto más alto. Confluencia de lenguas germánicas y latinas, el riquísimo vocabulario del inglés del siglo XVI permitió a Shakespeare una extensión sonora y una profundidad epistemológica asombrosas. Cuando Macbeth declara que su mano ensangrentada teñiría de carmesí el mar multitudinario, volviéndolo verde-rojo, los lentos epítetos multisilábicos latinos son contrapuestos a los bruscos y contundentes monosílabos sajones, resaltando la brutalidad del acto. Instrumento de la Reforma, la lengua inglesa fue sometida a un escrutinio severo por los censores. En 1667, en la historia de la Royal Society of London, el obispo Sprat advirtió de los seductores peligros que ofrecían los extravagantes laberintos del barroco y recomendó volver a la primitiva pureza y brevedad del lenguaje, cuando los hombres comunicaban un cierto número de cosas en un número igual de palabras. A pesar de los magníficos ejemplos de barroco inglés, Sir Thomas Browne, Robert Burton, el mismo Shakespeare, por supuesto, la Iglesia anglicana prescribía exactitud y concisión que permitiría a los elegidos el entendimiento de la verdad revelada, tal como lo había hecho el equipo de traductores de la Biblia por orden del rey Jaime. Shakespeare, sin embargo, logró ser milagrosamente barroco y exacto, expansivo y escrupuloso al mismo tiempo. La acumulación de metáforas, la profusión de adjetivos, los cambios de vocabulario y de tono profundizan y no diluyen el sentido de sus versos. El quizás demasiado famoso monólogo de Hamlet sería imposible en español, puesto que este exige elegir entre ser y estar. En 6 monosílabos ingleses, el príncipe de Dinamarca define la preocupación esencial de todo ser humano consciente. Calderón, en cambio, requiere 30 versos españoles para decir la misma cosa.
Bueno, pues aquí vemos un poco la diferencia de los idiomas. No solo vale traducir, sino cómo interpretar cada lengua. Y la presión a veces en este sentido de la propia censura, ¿no? Para que fuera más difícil, sobre todo en algunos temas en Inglaterra, y no lo entendieran los que no estaban en la pomada del control, ¿no? Social. Ya he hecho alguna referencia, ¿no? Precisamente a Calderón, a formas de contar las mismas cosas. Bueno, pues vamos a ver que el español de Cervantes es despreocupado, generoso y derrochón. Le importa más lo que cuenta que cómo lo cuenta. y menos cómo lo cuenta que el puro placer de hilvanar palabras. Frase tras frase, párrafo tras párrafo, es un fluir en las palabras que recorremos los caminos de su España polvorienta y difícil. Y seguimos las violentas aventuras del héroe justiciero y reconocemos a los personajes vivos de Don Quijote y Sancho. Las inspiradas y sentidas declaraciones del primero y las vulgares y no menos sentidas palabras del segundo cobran vigor dramático en el torrente verbal que las arrastra. De manera esencial, la máquina literaria entera del Quijote es más verosímil, más comprensible, más vigorosa que cualquiera de sus partes. Las citas cervantinas, extraídas de su contexto, parecen casi banales. Sin embargo, la obra completa es quizá la mejor novela jamás escrita y la más original. Bueno, terminamos viendo que si queremos dejarnos llevar por nuestro impulso asociativo, ese del que hablábamos al principio, relaciones de Shakespeare y Cervantes, podemos considerar a estos dos escritores como opuestos o complementarios. Podemos verlos a la luz o a la sombra de la reforma a uno y de la contrarreforma al otro. Podemos verlos el uno como maestro de un género popular de poco prestigio y el otro como maestro de un género popular prestigioso. Podemos verlos como iguales, artistas ambos tratando de emplear los medios a su disposición para crear obras iluminadas y geniales, sin saber previamente que iban a ser iluminadas y geniales. Shakespeare nunca reunió los textos de sus obras teatrales. La tarea estuvo a cargo de su amigo Ben Jonson, y Cervantes estuvo convencido de que su fama dependería de su viaje del Parnaso y del Persiles y Segismunda, y no del Quijote. Bueno, estas son las reflexiones que une Alberto Mangel otra vez, perdón, para hablar de las confluencias y diferencias y situaciones de Shakespeare y de Cervantes, de su mundo, de su literatura, que nos parecía, pues bueno, interesante también recoger aquí. Y ya, de hecho, ahora pues pasamos a ver textos que nos concretos de autores. Bueno, qué mejor que empezar, como digo, leyendo pues algo de Cervantes, que nos lo ha elegido Enrique. No sé, la razón puede parecer obvia, pero no sé cuál es exactamente, por qué has elegido en ese gusto a Cervantes, al Quijote.
Bueno, pues en principio porque Don Quijote pensaba que una mezcla de ajos con vinagre y con aceite le iba a librar de todo mal y le iba a curar de sus heridas, ¿no? Hasta ahí llegaba Don Quijote. Es un fragmento del capítulo 17 de la primera parte. El bálsamo de Fierabrás.
Muy bien. Pues te escuchamos a Cervantes.
En resolución, él tomó sus simples, de los cuales hizo un compuesto, mezclándolos todos y cociéndolos un buen espacio, hasta que le pareció que estaban en su punto. Pidió luego alguna redoma para echallo, y como no la hubo en la venta, se resolvió de ponello en una alcuza o aceitera de hoja de lata, de quien el ventero le hizo grata donación. Y luego dijo sobre la alcuza más de 80 paternostres y otras tantas avemarías, salves y credos, y a cada palabra acompañaba una cruz, a modo de bendición. A todo lo cual se hallaron presentes Sancho, el ventero y cuadrillero, que ya el arriero sosegadamente andaba entendiendo en el beneficio de sus machos. Hecho esto, quiso él mismo hacer luego la experiencia de la virtud de aquel precioso bálsamo que él se imaginaba, y así se bebió de lo que no pudo caber en la alcuza y quedaba en la olla donde se había cocido, casi media azumbre. Y apenas lo acabó de beber, cuando comenzó a vomitar, de manera que no le quedó cosa en el estómago, y con las ansias y agitación del vómito le dio un sudor copiosísimo, por lo cual mandó que le arropasen y dejasen solo. Hiciéronlo así y quedóse dormido más de 3 horas, al cabo de las cuales despertó y se sintió aliviadísimo del cuerpo y en tal manera mejor de su quebrantamiento, que se tuvo por sano y verdaderamente creyó que había acertado con el bálsamo de Fierabrás y que con aquel remedio podía acometer desde allí en adelante, sin temor alguno, cualesquiera ruinas, batallas y pendencias, por peligrosas que fuese.
Bueno, creo que es interesante la reflexión que hemos leído anteriormente, porque vemos cómo en esa relación que decía de lo parcial y lo global de la obra de Cervantes, esto parcial que parecen conjuntos de anécdotas o de situaciones y que parecen como más leves, ¿no?, en su peso. Sin embargo, los que conocemos el Quijote vemos que forma parte de toda una gran obra donde entran muchos más aspectos, muchos más caracteres y conforman toda la identidad y la personalidad del Quijote, ¿no? Es un paso más, termina ahí diciendo, y de ahí se prepara para otras batallas, de tal manera que cada uno de ellos es eso, un articulito, una cosa parcial para el final, y que, como vemos, pues subraya muy bien lo que hemos leído antes. La segunda lectura nos la va a hacer Pilar, y no sabemos cuál es tu gusto y por qué.
Vale, voy a leeros un fragmento de una novela, es pequeñita, de una escritora que se llama Irene Nemirovsky. La novela se titula El baile, y espero que os guste y os animéis a leerla entera.
Tiene más obras, ¿no? Hemos leído alguna.
Sí, yo la conocí porque leímos una obra suya que me encantó, Suite francesa, aquí en clase, en el taller, y luego he ido leyendo más libros de ella. Murió muy joven, a los 39 años, pero aún así dejó unos libros que merece la pena que se conozcan.
Que algunos se han ido descubriendo también con el paso del tiempo, ¿no? Tampoco vivió
en una maleta, sus hijas lo
fama
publicaron,
o tal, ¿no?
Sí,
como
sí.
Veremos otros autores.
Quedaron inacabados algunos, el de Soy francesa, pero bueno, esta es una novela, nada, tiene apenas 90 páginas y es una maravilla. Os leo. Antoinette le tendió la mano. El muchacho rió un poco, cayó. Luego pareció reflexionar y finalmente propuso: «Os acompaño, ¿no?». Los tres bajaron en silencio por la pequeña calle oscura y vacía. El viento soplaba sobre la figura de Antoinette con un aire frío, húmedo de lluvia, como empañado de lágrimas. Aminoró el paso, miró a los enamorados que caminaban delante de ella sin decir nada, apretados el uno contra el otro. ¡Qué presurosos iban! Antoinette se detuvo. Ellos no volvieron siquiera la cabeza. «Si me atropellara un coche, lo oirían al menos», pensó con repentina amargura. Un hombre que pasaba se topó con ella. Antoinette dio un respingo asustada, pero no era más que el farolero. Observó cómo iba tocando, una a una, las farolas con su larga pértiga, y éstas se encendían súbitamente en medio de la noche. Todas aquellas luces que parpadeaban y vacilaban como velas al viento, de pronto tuvo miedo y echó a correr a toda prisa. Alcanzó a los enamorados delante del puente de Alejandro III. Se hablaban muy deprisa, muy quedo, juntas las caras. Al divisar a Antoinette, el muchacho hizo un gesto de impaciencia. Miss Betty se turbó brevemente. Después, impulsada por una repentina inspiración, abrió su bolso y sacó el paquete de sobres. «Tenga, querida, aquí están las invitaciones de su madre, que aún no he echado al correo. Vaya corriendo a ese pequeño estanco, allí, en aquella calle a la izquierda. ¡Ve la luz! Échelas al buzón, nosotros la esperamos aquí». Depositó el paquete en manos de Antoinette y a continuación se alejó precipitadamente. En medio del puente, Antoinette la vio detenerse una vez más, esperar al muchacho con la cabeza gacha. Se apoyaron en el parapeto. Antoinette no se había movido. A causa de la oscuridad, solo veía dos sombras borrosas y alrededor el Sena negro y lleno de reflejos. Incluso cuando se besaron, adivinó, más que vio la flexión, una especie de blanda caída de un rostro contra el otro, pero se retorció las manos como una mujer celosa. Con el movimiento que hizo, un sobre escapó y cayó al suelo. Tuvo miedo y se apresuró a recogerlo, y en el mismo instante se avergonzó de ese miedo. ¿Qué? Siempre temblando como una niña. No era digna de ser mujer. Y esos dos, que seguían besándose, no habían separado los labios. La embargó una especie de vértigo, una necesidad salvaje de desafío y de hacer daño. Con los dientes apretados, agarró los sobres y los estrujó. Los rompió y los lanzó todos junto al Sena. Con el corazón ensanchado, los contempló flotar contra el arco del puente. Luego, el viento acabó por llevárselos río abajo.
Bueno, ahora sigue Fernando, que le voy a preguntar una pregunta muy sencilla. ¿Qué vas a leer?
Voy a leer un capítulo del Principito que me gustó porque dentro de su simpleza invita a la reflexión.
Muy bien, has respondido a una misma pregunta dos respuestas complementarias ambas y estupendo, Fernando.
Buenos días, dijo el Principito. Buenos días, dijo el guardagujas. ¿Qué haces aquí?, dijo el Principito. Clasifico a los viajeros por paquetes de 1000, dijo el guardagujas. Despacho los trenes que los llevan, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Y un rápido iluminado, rugiendo como el trueno, hizo temblar la cabina de las agujas. Llevan mucha prisa, dijo el Principito. ¿Qué buscan? Hasta el hombre de la locomotora lo ignora. Y un segundo rápido iluminado rugió en sentido inverso. ¿Vuelven ya?, preguntó el Principito. No son los mismos, dijo el guardagujas. Es un cambio. ¿No estaban contentos donde estaban? Nadie está nunca contento donde está, dijo el guardagujas. Y rugió el trueno de un tercer rápido iluminado. ¿Persiguen a los primeros viajeros?, preguntó el Principito. No persiguen absolutamente nada. Ahí dentro duermen o bostezan. Solo los niños aplastan sus narices contra los vidrios. Solo los niños saben lo que buscan, dijo el Principito. Pierden tiempo por una muñeca de trapo y la muñeca se transforma en algo muy importante. Y si se les quita la muñeca, lloran. Tienen suerte, dijo el guardagujas.
Bueno, pues ahora otra voz femenina y ¿qué nos vas a bien Herminia? ¿Qué nos vas a leer?
Pues yo voy a leer una canción de Gabriela Mistral que se llama La canción del maizal.
Cambiamos entonces narrativa por
poesía, canción, y canción.
Ah, muy bien. ¿Nos la vas a cantar?
No, a recitar.
Puedes cantar, que tú cantas muy bien, sabemos todo.
No.
Bueno, por lo que quieras. ¿Por qué la has elegido? ¿Porque es una canción?
Pues porque, porque quería decir, quería también algo de Gabriela Mistral, ya que ganó el premio Nobel en 1945, creo. Y porque quería recalcar que la canción a veces también es poesía. Y por eso mismo, y porque, vamos, que a mí me gusta la canción.
Muy bien, pues cuando quieras.
Canción del maizal. El maizal canta en el viento, verde, verde de esperanza. Ha crecido en 30 días, su rumor es alabanza. Llega al horizonte, sobre la meseta afable, y en el viento ríe entero con su risa innumerable. El maizal gime en el viento, para trojes ya maduro, se quemaron sus cabellos y se abrió su estuche duro. Y su pobre manto seco se llena ya de gemidos, el maizal gime en el viento con su manto desteñido. Las mazorcas del maíz a niñitas se parecen, 10 semanas en los tallos bien prendidas que se mecen. Tienen un velillo de oro, como de recién nacido, y unas hojas maternales que les celan el rocío. Y debajo de la vaina, como niños escondidos, con sus 2000 dientes de oro, ríen sin sentido. Las mazorcas del maíz a niñitas se parecen, en las cañas maternales bien prendidas que se mecen. Él descansa en cada troje, con silencio de dormido, va soñando, un maizal recién nacido.
Thank you. Bueno, estamos leyendo el texto que te gusta. Y Toño, entre gustos y hechos, ha elegido, o había hecho hechos, pero no había puesto gustos. Entonces son los gustos de todos los demás, que nos gusta lo que él hace, y le hemos pedido que nos lea algo de lo que él hace, que espero que sea también de tu gusto.
Creo que sí, me imagino.
A veces
si no, habría que romperlo.
La autocrítica puede romper.
Sería...
¿Y qué nos, has, qué no, qué y, nos vas a
sí,
hacer?
Os traigo unos sonetos que fueron escritos precisamente en el año 2004, cuando se cumplió el 400 aniversario de la publicación del Quijote, y fueron hechos para una, vamos a llamarla, competición poética, y precisamente celebrada en La Mancha. Y de esta forma así unimos esta doble coyuntura, o hermanamos el Día del Libro con el aniversario, en este caso, de Don Miguel Cervantes. Son una serie de preguntas a ciertos pasajes o personajes del Quijote, precisamente. Y el primer soneto está dedicado a Dulcinea, unas preguntas que me hice a Dulcinea. ¿Me cabrás, Dulcinea del Toboso, en la página abierta de un soneto, en la artesa ferviente donde inquieto amaso rimas para un pan sabroso? ¿Me cabrás, Dulcinea, en el reposo con que escribo mujer, mientras aprieto la espiga rubia de un amor secreto, desconocido, aldonza, silencioso? ¿Me cabrás, Dulcinea, en el latido de este verso impaciente que te nombra desde el balcón azul de la escritura? Me has de caber si me has reconocido soñador caminante en esa alfombra de 400 años de locura. Luego la otra pregunta está dedicada a Sancho. ¿Dónde aprendiste, Sancho, tal premura, tantas ganas serviles de obediencia, tanta sublimación de la paciencia, jornalero de un amo en desventura? ¿Dónde dejaste, Sancho, la cordura aquella madrugada de la urgencia y despertaste al rucio en su inocencia para estrenar albarda y andadura? ¿En qué extraño momento de la aurora rompiste la rutina maniatada de surcos y de cardos, Sancho amigo, privando a tu Teresa labradora del sudor de tu piel acostumbrada y tu alma blanca como un pan de trigo? Ahora las preguntas se las hago al protagonista, a Don Quijote. ¿Quién te obligó a partir de amanecida, ensillando furtivo a Rocinante? ¿En qué bifurcación, desde qué instante, torcieron los renglones de tu vida? ¿Quién le negó algodones a tu herida y trastornó la paz de tu semblante? ¿Quién te armó justiciero trashumante en aquella posada desabrida? ¿Quién castigó tu amor apasionado echándome contigo a los caminos y el corazón soñando primavera? ¿Quién me dirá que estoy equivocado si cuando a veces quiero ver molinos es un dolor gigante el que me espera? Este está dedicado a las tierras de La Mancha. Porque cuando le visteis galopando planicies conocidas de criptana, no le dijisteis tente, y la mañana se hizo mayor sin más disimulando. Porque cuando pasaba equivocando aspas y lanzas sobre la besana, no acercasteis la voz de una campana que fuera sus demencias suavizando. ¿Por qué razón le hicisteis caballero desde aquel primer sol con tanta prisa por dibujar su mente en desaliño, y a mí no me nombrasteis escudero, que cuando supe de él me hice sonrisa, cuando le conocí me hice cariño? Y ya acaba con una petición, un perdón. Mil perdones le pido, Don Miguel, por este personal atrevimiento, con que he picado espuelas por el viento de las anchas hectáreas de Montiel. Perdón si he permitido a mi corcel, lento de musa y pobre de escarmiento, seguir a su merced hasta el portento en que la pluma se tornó laurel. Perdón, yo solo quise amanecerme en alcobas de luz para crecerme y en su ejemplo trepar como una hiedra, porque sentí en el alma, como un brote, una porción de Sancho y de Quijote, Don Miguel de Cervantes y Saavedra.
Bueno, pues yo creo que el hecho de Toño ha sido el gusto nuestro de escucharle y de degustar su poesía. Ahora vamos con otro autor reciente, pero en este caso lo que queremos saber de Tomás, presentador de este programa y colaborador habitual de Radio Colores, ¿cuál es tu, dentro de tus gustos, el que nos ofreces hoy aquí para el taller y para nuestros oyentes?
Pues voy a leerles a ustedes y voy a leer a mis compañeros del taller un fragmento de un relato, el relato Honras Fúnebres, que forma parte del libro Enciclopedia de los Muertos, del serbio Danilo Kiss. Ni el relato ni el título del libro son muertos ni son honras fúnebres, porque es un libro muy vivo, maravillosamente traducido por Nevenka Vasilevis. Precisamente creo que este libro, editado por Acantilado, lo trabajamos, o parte de su libro, en el taller, y me quedó la huella suficiente como para aproximarles a todos ustedes y a todos vosotros la literatura del serbio Danilo Kiss. Se había fijado en ella en una noche del año 1919 en el puerto de Hamburgo, donde acababa de desembarcar del Franken. Había caído ya la noche, una noche gris de noviembre, y la luz de las farolas vacilaba en la bruma. Al día siguiente tenía que ponerse en contacto con el aparat en una taberna del puerto. Ya se habían acordado las contraseñas. Y, entre tanto, debía pasar desapercibido, no llamar la atención con nada, ni con su actitud, ni con su forma de hablar, su porte o su aspecto, entre los cientos, los miles de marineros que habían desembarcado aquel día. Pasaba por la calle de las Muñecas en medio de marineros ebrios y de informadores sobrios que fingían ser marineros ebrios, escudriñando a través de las ventanas bajas las habitaciones rosas, discretamente iluminadas. Las lámparas laterales, cubiertas por una pantalla roja, alumbraban, como los maestros flamencos, los retratos de ciertas damas inmersas en una estancia morada, en la que el biombo, decorado con lirios decadentes, esta flor de la lujuria, amparaba los misterios de lo íntimo, atractivo por lo que esconde, como atractivos son los pliegues y aperturas de un vestido. El duro canapé tapizado de brocado, sólido como un barco, Bandura sabía cuál era la disposición de aquellas cosas mucho antes de conocer a Marieta. La jofaina de porcelana, blanca y brillante, y el esbelto jarro de asa alta. La luz rosada de la lámpara se reflejaba sobre la tela reluciente del biombo. Los lirios se volvían más oscuros, así como el brocado rojo de la silla colocada en el centro del escaparate sobre la que estaba sentada la dama. Cuando volvía medio perfil hacia el espectador, los pliegues de su vestido retrataban la luz púrpura de la lámpara. Sus piernas estaban cruzadas y sujetaba con sus manos una labor de punto. Destellos de las agujas sobre la labor. Sus largos cabellos llameantes caían sobre sus hombros desnudos hasta sus grandes pechos medio descubiertos. Otra dama, en el escaparate de al lado, sujetaba entre sus manos un libro, como una novicia leyendo la Biblia. Bajo sus cabellos de un ardiente color rojizo que cubrían ligeramente su rostro, el reflejo de la lámpara en los cristales de sus gafas. Al acercarse, el espectador descubría, escrito en grandes caracteres, el título: El Conde de Montecristo. Llevaba puesto un vestido oscuro con un cuello de encaje blanco. Aquella puta para soldados parecía una estudiante de Heidelberg. Fue entonces cuando la vio a ella, a Marieta. Estaba sentada como las demás, con las piernas cruzadas, llamando la atención discretamente sobre sus caderas, un cigarrillo en la mano, vestida de raso claro, pero en su actitud, en su aspecto, en medio de esa luz rosa pálida en la que estaba inmersa como un acuerdo, eterno sirena de todos los marineros, había algo que atrajo enseguida a Bandura. pero fue ya en su habitación cuando ella hubo decorrido la pesada cortina de terciopelo verde y deslizado su mano caliente bajo la camisa de él, que Bandura comprendió a Marieta no había sido designado ningún papel. No hacía ni de ama de casa, ni de tejedora, ni de estudiante, ni de novicia. Ella era la única a quien no le hacía falta aquella coreografía complicada y largamente ensayada. Ella era única, inimitable. Ella era la puta del puerto.
Bueno, qué placer escuchar textos tan diferentes, tan intensos, tan interesantes todos, ¿no? Y es tan diferentes que nos refrescan, además, voces masculinas, femeninas. Después de la de Tomás viene Angelines. ¿Qué nos has elegido tú?
Pues yo he cogido...
Que ya sabemos que tienes muchos.
Sí, es que esa es la cuestión. Preguntabas un libro que nos gustara mucho, pero el problema me he encontrado con que si les traigo todos los que me gustan, no cabían. Entonces me he decidido por algo que he descubierto recientemente, y además lo descubrí gracias a una película mediocre. En esa película, de vez en cuando, mencionaban este libro y decían algunas frases. A mí me gustaban las frases, aunque no me gustó la película. Y al día siguiente encargué el libro y efectivamente me gusta mucho. Es un libro de Natalia Ginzburg y está a caballo...
Centenario también.
Sí, sí. Está a caballo entre la narración, la autobiografía y el ensayo. Entonces, yo he cogido precisamente del relato que da título al libro, Las pequeñas virtudes, un pequeñísimo fragmento. Podía haber cogido más, pero prefiero quedarme en lo corto, porque así como que tendremos más tiempo de masticarlo. Dice así: por lo que respecta a la educación de los hijos, creo que no hay que enseñarles, las pequeñas virtudes, sino las grandes. No el ahorro, sino la generosidad y la indiferencia hacia el dinero. No la prudencia, sino el coraje y el desprecio por el peligro. No la astucia, sino la franqueza y el amor a la verdad. No la diplomacia, sino el amor al prójimo y a la abnegación. No el deseo del éxito, sino el deseo de ser y de saber.
Angelines, la verdad es que es tan intenso. Hemos dejado estos minutos, estos segundos de música, precisamente para que se nos quede reflejado mejor en la conciencia esto que acabas de leer. ¿Y qué otra cosa nos habías elegido, comentabas?
Bueno, pues también es el centenario del nacimiento de Blas de Otero. Blas de Otero, que tuvo una relación con Palencia muy intensa. Nos lo recordaba, creo que fue el año pasado, que estuvo aquí su viuda. Pues parece ser que a raíz de un amor que tuvo de juventud, que le hizo venir para Palencia, pues este hombre conoció Palencia, se quedó enamorado de la tierra, de la gente y de la forma de hablar.
De tiene la chica no.
También de ella, pero parece ser que aquello se rompió. Tiene poemas muy interesantes, por ejemplo, A la Torre de San Miguel. Y en este caso he escogido este poema porque, como estamos festejando el Día del Libro, precisamente se titula Voz del Mar, Voz del Libro. Comienzo. Si me pongo a escribir en que termina una mano que empieza en uno mismo, ¿cómo se llama hablar desde la silla a un muro muy lejano o al vacío? Le llamaremos pluma a la deriva, mar que bastante tiene con su ritmo de trabajo manual. La poesía es divina, repican las campanas, es un lujo, replican los martillos. Y yo, sentado en una silla, sílaba a sílaba, le silbo en los oídos que sí, que estoy tallando una sortija para sus manos o alas de sus hijos. Si me pongo a pensar, salta a la vista que el mar es como un libro abierto por la inmensa mayoría de las olas. Yo leo en él y escribo. A veces me parece que la orilla está tan lejos que no la diviso. Será porque mi pluma está torcida, será porque un mal viento cerró el libro. Yo le ayudo, mi ayuda siempre es mínima, por eso insisto tanto y me repito a levantar las olas entre las líneas que el mar alzó desde su mudo abismo. Si me pongo a gritar, es que el mar grita desde hace siglos algo tan sencillo como me pesan mucho los navíos. ¿Quién me ayuda a quitármelos de encima? Voz del mar, voz del libro. Así se termina, una mano que empieza en uno mismo, un silencio que el mar impone y dicta.
Bueno, pues después de la poesía de Blas de Otero, Pedro, ¿qué nos traes tú? ¿Qué te gusta a ti?
Bueno, a mí me gusta
muchas cosas.
Los libros, muchas cosas, y tal vez marque un ritmo diferente en lo que se está hablando, ¿no?
Pero eso es muy interesante, interesante, porque queremos variedad de gustos.
Bueno,
y de mejor.
Pues evidentemente, teniendo en cuenta el Quijote y teniendo en cuenta la creación artística, los vasos comunicantes que hay entre la literatura y cualquier otro tipo de manifestación artística, a mí me ha llevado a traeros, a presentaros las reflexiones que sobre el arte y sobre la creación hace Antonio Saura, el pintor Antonio Saura, fallecido ya en el 98, y que tenía una conexión directa con el Quijote. Él había ilustrado grandes textos, entre ellos El Quijote, con un grandísimo reconocimiento internacional. Y a mí me llama la atención, y me llamó la atención cuando leí este libro y su pintura, por supuesto, su libertad, la libertad del creador, la libertad de quien recibe un patrimonio y quiere reflexionar sobre lo que recibe y progresa. Evidentemente, el caudal de aquel escritor que fue Cervantes sigue creciendo, como hemos tenido la inmensa fortuna de ver aquí hoy, de escuchar con la creación de nuestro compañero, que ha sido una auténtica delicia, de Toño. Evidentemente ha sido Cervantes y el Quijote el que, como un pequeño arroyo, ha seguido creciendo, y Toño nos ha dado una muestra. Bueno, no me enrollo más y hablo de este libro. Y dice: una de las características más desconcertantes de la pintura informalista, donde él estaba encuadrado, es la economía de medios empleados en su realización, incluso en aquellas obras más tumultuosas. Algunos pintores han logrado obtener en una verdadera ascesis los efectos de la expresividad más violenta. En algunos casos, es mediante el empleo de elementos muy simples como ha sido lograda la mayor intensidad, y en otros, es una autolimitación formal o el empleo hasta el paroxismo de una misma técnica. Dice en otro momento: surgida de una necesidad de libertad, de un intenso espíritu de aventura, la pintura informalista, realizada en el éxtasis o en el vértigo, o bajo una comunión casi mística con el vacío o la materia, es necesario contemplarla teniendo en cuenta que su belleza plástica es ajena por completo al concepto de belleza tradicional. Su mundo está formado de texturas sorprendentes, de técnicas y materiales insólitos, de pasión, insurrección y protesta, de actos de amor y de inconformismo. En su éxtasis o en su paroxismo, la pintura informalista, con sus presencias torturadas o vaporizadas, ofrece un tremendo contraste con la concreción de una pintura figurativa. y dice en otro momento: muchos de estos artistas son conscientes de esta situación y confiesan estar dentro de una aventura que no saben dónde va a llevarles. Para ellos, su pintura es una forma de vivir, la única posibilidad del lenguaje, una forma de expresar lo inexpresable, como dice George Detroit. Y finaliza: incluso un simple grito, eso es, pero aun siendo solamente esto, sería un grito, hermoso entre tanto desastre.
Bueno, qué placer, que era tanta variedad, tantas reflexiones, estas muy interesantes, ¿no?, de Antonio Saura. Muy bien. Maribí, ¿nos has elegido qué?
La mía es una novela actual, del año pasado, del 2015. La he escogido porque la acabo de terminar de leer.
Muy bien.
Y me ha parecido original y talentosa. Es la historia de una obsesión de dos seres, uno convencional, Soria, y el misterioso Kun.
Este no será de la pista, este. Bueno, ya sabéis que tenemos muchas actividades y una de ellas sigue la pista, ¿no? Con lo que estás diciendo es a ver si adivinábamos. No. ¿Quién? ¿Quién la sabe? ¿Quién lo sabe?
Creo que no.
Porque nos está dando pistas, pero no sabemos qué obra. Bueno, ya sabéis que está el concurso ahí fuera, donde hay pistas y hay que adivinar, y hay un viaje a Estados Unidos y el resto del mundo, el que acierte el libro.
No, pues ya te la digo, para que no lo tengáis que pensar.
Esta nos la vas a decir, no entra en concurso. Bueno, ¿y es?
Se llama Cicatriz y es de Sara Mesa.
Ah, muy bien, estupendo.
Entonces te iba a decir que eran dos personajes que aparecen encerrados en sus discusiones, en sus angustias, y es una dependencia la que tienen. Él roba libros para ella, primero libros y después de todo, lencería, perfumes, zapatos.
No nos la cuentes.
Bueno, no, os voy a leer entonces un poquito para ver si os engancha y la compra. Bueno, es que se conocieron en un foro literario.
Ah, eso sí.
Eso también os lo puedo contar porque tiene relación con nosotros. Y empezaron a chatear y él quería que escribiese, como hacen aquí algunas personas. Él la anima a que escriba.
Eso ya es más interesante.
A través de todos los libros que la regala. Bueno, entonces os leo un poco para que, a ver si os engancha. Los envíos prosiguen. La estantería de su cuarto está completamente llena. Sonia no sabe qué hacer ya con tantos libros. Su madre podría extrañarse si los viese. Intentaría averiguar cómo ha podido comprarlos. Quizá, piensa ella, la acusaría de estar escamoteándole dinero. Decide almacenarlos en un armario vacío del archivo, bajo llave, y allí se quedan durante meses, sin que ni siquiera sea capaz de recordar todos los títulos. Cuando Kuz le pregunte, finge haberlos leído o se excusa por no haberlo hecho todavía. También esconde los frascos de perfume que en los últimos meses él ha tomado por costumbre añadir en los paquetes. Ya lleva 4. Los coge de vez en cuando y se pulveriza un poco en las muñecas. Su olor le resulta demasiado fuerte. Sonia prefiere su colonia de siempre. Es sorprendente todo lo que eres capaz de leer, le dice. Kuz le habla largo y tendido de Proust. No para de insistirle en que lo lea ella también. Pero no una parte, no un solo libro, sino su obra al completo. Le sugiere que lo estudien juntos, que lo analicen a fondo. Nada me gustaría más en esta vida, dice. En 5 días asegura haberse leído los Bunderbrück. En 4, los hermanos Karamazov. En 8, en otro correo le copia largos fragmentos de Al revés y le pregunta qué le parecen a ella los planteamientos de Desesentéis. Intuyo que hay en ti mucho talento, le dice. Si fueras más constante y menos perezosa, serías una gran escritora. ¿Por qué cree ella que le manda tantos libros? Debería lanzarse a escribir, aprender de su mano, leyendo a los grandes junto a él. Le encantaría ayudarla.
Mariví, sabrás que este año intentamos, conectamos con Sara Mesa, pero porque queríamos que viniera, pero ha sido mamá recientísimamente y ella es, me parece que es en Málaga, en la ciudad andaluza, donde vive, o Sevilla, y no ha podido venir, no ha podido compatibilizar trabajo y familia. Esperemos que con tu incitación la leamos y la podamos traer en otro momento. Adolfo, ¿tú qué nos traes? ¿Qué gustos tan excelentes acudes?
Pues un mínimo fragmento del Paseo, de Robert Balzer.
Este señor es famoso, conocido, interesante, pues, ¿por qué tú lo has elegido?
Era como escritor de cabecera de Kafka, de Thomas Mann, de Musil. Es un suizo con una vida muy peculiar y solitaria, cuyos escritos dimanan una frescura hilarante.
Vamos a verlo.
Empieza el libro del Paseo diciendo: declaro que una hermosa mañana, ya no sé exactamente a qué hora, como me vino en gana dar un paseo, me planté el sombrero en la cabeza, abandoné el cuarto de los escritos o de los espíritus y bajé la escalera para salir a buen paso a la calle. Podría añadir que en la escalera me encontré a una mujer que parecía española, peruana o criolla. Mostraba cierta pálida y marchita majestad. Sin embargo, he de prohibirme del modo más estricto detenerme, aunque no sean más que 2 segundos, con esta brasileña o lo que fuere, porque no puedo desperdiciar ni espacio ni tiempo. Hasta donde puedo acordarme hoy, cuando escribo todo esto, me encontraba, al salir a la calle abierta, luminosa y alegre, en un estado de ánimo romántico extravagante que me satisfacía profundamente. El mundo matinal que se extendía ante mis ojos me parecía tan bello como si lo viera por primera vez. Todo lo que veía me daba la agradable impresión de cordialidad, bondad y juventud.
Bueno, pues Esperanza, vamos a ir ya terminando, faltan un par de gustos. ¿El gusto es tuyo? ¿Cuál?
Pues yo he elegido
si es el gusto nuestro.
Una carta que se escribe al final del libro, recién horneado, por decirlo de alguna manera, de Tomás Martín, nuestro compañero y amigo del taller literario, La noche inacabada.
Famoso autor.
Sí, y entonces es tan sumamente reciente. A mí me ha gustado todo el libro, ¿no? Pero no es que vaya a hacer propaganda, pero vamos, a mí me ha gustado mucho, pero el...
Sí, ya no hace falta,
lo
ya
que,
está
lo que,
el Ateneo, en Palencia, en la radio, en Saldaña, tiene
claro,
bolos...
Claro, sí. Entonces, yo creo que es una carta con la que nos podemos identificar muchísimo y que invita mucho a la reflexión y sobre todo va muy de acuerdo con los personajes que describe anteriormente, ¿no? Dice que, o sea, el personaje que resalta él en este momento, Héctor, pues está reflexionando sobre Kafka y tal, y se dice: estaba vivo y podía con la vida, creía que sí, que aún conservaba intacta la esperanza, que solamente necesitaba una mano que aparte un tanto la desesperación. Había soñado que era la de Helga la que le ayudaría a poder con la vida, pero ni el sueño ni el vehemente deseo de que así fuera se habían convertido en realidad. Culpables, él por supuesto, paradoja, inmaduro o pasado de madurez, que no vio o no supo ver en Helga todo lo que atesoraba. Tienes que espabilar, le había dicho ella durante una de sus últimas conversaciones. Un tienes que espabilar que no entendió, o si lo entendió, no se atrevió a preguntarla qué significado le daba. Te has equivocado de mujer, le dijo. Lo que para él era muy distinto del has vuelto a equivocarte, o no has sabido o no has podido cautivarla. Sé que se arrepentía de continuo y estaba grabado a fuego en su mente, como la carta que le remitió después de lo de Lisboa. Carta en la que le había escrito. Esta es la carta. Es fácil admitir que existe la pasión, la obsesión, la dependencia afectiva temporal de alguien, pero es dudoso que el amor no sea una realidad inventada. Amor sería una compenetración total y absoluta con el respeto a la libertad e individualidad del otro, un deseo de su felicidad por encima de la propia, un deseo de empujarle a la vida aunque ello conllevara la distancia. Lo que sí existe es gente extraña, diferente, atractiva porque se muestra inalcanzable, atractiva porque hace imaginar mundos diferentes, atractiva porque se expresa transgresora, atractiva por ser libre y no dependiente de los afectos, atractiva por no pedir la permanencia, atractiva por tener una mente en constante cambio, atractiva por traslucir mundos prohibidos, atractiva por ser creadora y rompedora. Por todo ello, a ese tipo de gente se la desea, pero no se la ama. ¿Qué se busca en el otro? Hay gente que busca seguridad, otros compañía, otros alguien a quien admirar. También los hay que buscan el dominio, la tutela. Solo los grandes de espíritu buscan el compartir en igualdad. Igualdad en el conocimiento, igualdad en la vida, igualdad en las experiencias. Cuando se plantea por qué gentes tan distintas permanecen unidas, se encuentran diferentes explicaciones. Casi siempre son motivos psicológicos de traumas o carencias anteriores. Los miedos atan más que el cariño. Los personajes de novela se sacan de la realidad, pero para ello se precisa que el escritor tenga una mente libre y sin prejuicios. Es curioso que los personajes de una novela se asemejen a seres conocidos por el autor. Esta coincidencia puede hacer que el autor se dé cuenta de que sus protagonistas no son tan irreales ni la mujer sobre la que escribe tan artificial. ¿Qué hace el alcohol sobre la mente? A veces ayuda a separarse de una realidad que no refleja lo deseado previamente, o a vivir situaciones que, por ficticias, no viviría sin el adormecimiento. El alcohol crea la irrealidad necesaria para no sentir el peso de la monotonía. Solo los más valientes se atreven con drogas más poderosas. Es curioso que los amores que despiertan mujeres así siempre son en hombres muy apegados a su realidad, en general poco valientes en la vida y que no son capaces de trazar por sí mismos un camino de riesgo y libertad como el de la mujer que dicen desear. Las novelas deberían terminar como la vida, con el desengaño y la muerte. El final nunca es feliz. Es siempre el sometimiento a los designios de la vida. Es el resultado de la decadencia física y mental. Al final, solo queda el recuerdo de una historia que debería encontrar siempre un literato capaz de embellecerla en los pasajes respetando la dureza de la muerte. Héctor. Somos expresión del vivir y deseos no realizados. El pasado y el presente se unen en la transgresión o en el sometimiento. Como escritores, demos libertad a los personajes para salir del mundo anodino y llevémosles a mundos diferentes donde las cadenas se rompan entre lo imprevisto y lo desconocido. ¿Habrá existido el amor en alguna parte? ¿Existirá la dicha, Héctor? Un beso, Helga.
Bueno, pues como veis, valga la redundancia, hay tanta variedad. Aquí una carta, un escritor cercano, poesías, poemas, textos, ensayo también, que leí antes Pedro. Y yo voy a terminar con un ensayo, porque yo también tengo gustos, y espero que el gusto sea el vuestro, de Adela Cortina, reciente Premio Nacional de Ensayo, ¿Para qué sirve realmente la ética? Alguno estará temblando porque decimos la filosofía, madre mía, ¿quién lo entiende? Y todo eso. Bueno, lo vais a entender y comprender perfectamente, porque es más fácil que el abecedario. Artesanos de la propia vida, Adela Cortina. En efecto, la palabra moral procede del término latino mos moris, que significa carácter, costumbres, usos, pero también el lugar en el que se vive, la morada del hombre. Los seres humanos vivimos de nuestras costumbres y en ellas, en los hábitos que nos vamos forjando día a día, en el carácter que se viene configurando desde esos hábitos. Quien se vaya labrando un buen carácter, una buena morada, aumentará la probabilidad de lograr una buena vida. A esto se refiere también la palabra ética, nacida del término griego ethos o ethos, que indica los hábitos que las personas vamos adquiriendo para obrar bien o mal y que componen nuestro carácter. Es verdad que nuestro carácter no está solo en nuestras manos, porque nacemos en un determinado país, en el seno de una familia, en el contexto de una vecindad, y nada de esto lo hemos elegido, como tampoco las características genéticas y psicológicas con las que nacemos. La lotería natural y social nos toca en suerte y nos sigue acompañando a lo largo de la vida en la gente con que nos encontramos, las circunstancias en las que lo vivimos, la salud que tenemos o la enfermedad. La libertad humana no es absoluta, claro que no, nunca lo fue ni lo será, siempre está condicionada. Pero por muy condicionada que esté nuestra libertad por todos esos factores, también es verdad que no está escrito el guión de nuestra biografía, que somos nosotros, en muy buena parte, los autores de nuestra novela vital, en decisiones concretas y en la forja de un carácter a medio y largo plazo. Y resulta indudable que el carácter de una persona condiciona en muy buena medida cómo recibe esos acontecimientos vitales que tiene, cómo los aprovecha, cómo saca el jugo a la fortuna para tratar de labrarse una vida buena. Por eso podía decir Heráclito de Éfeso, hace ya aproximadamente unos 27 siglos, que el carácter es para el hombre su destino. Y aunque Heráclito no lo dijera, lo mismo sucede con las instituciones, las organizaciones y los pueblos, que también ellos se forjan buenos o malos hábitos, y que también para ellos su carácter es en buena medida su destino. No me refiero con esto a la historia de las mentalidades de los pueblos, que tachan a unos de trabajadores, a otros de holgazanes, a unos de tolerantes y abiertos, a otros de intransigentes y cerrados. Me refiero a las costumbres que potenciamos libremente y que tienen efectos en la vida cotidiana. Porque la ética es efectiva si tiene efectividad. En lo que hace al carácter, los éticos griegos desde Heráclito a Séneca y Epicuro, pasando por Sócrates, Platón o Aristóteles, entendieron que la tarea más importante de las personas consiste en labrarse un buen carácter, que aumente las probabilidades de ser feliz en vez de aumentar la probabilidad de ser desgraciado. Porque en esto de las cosas humanas no se puede asegurar nada. Una persona puede esforzarse por obrar con prudencia y justicia, por vivir la solidaridad y, sin embargo, verse abandonada por aquellos a quienes más ama, contraer una enfermedad incurable, padecer la muerte de sus seres queridos. La suerte es ingobernable. Por eso se preguntaba Aristóteles si podemos decir de alguien que es feliz antes de que muera, porque mientras vive está expuesto a sufrir los más terribles males. Pues bien, también es verdad que quien intenta labrarse un buen carácter aumenta la probabilidad de ser feliz. porque disfruta de las buenas acciones, que son valiosas por sí mismas, y porque sabe aprovechar mejor los dones de la fortuna o de la providencia, convertir los problemas en oportunidades de crecimiento. Puede convertirse, como decía Séneca, en artesano de su propia vida. De esto tratan, pues, la moral y la ética, de este auténtico modo de vivir del hombre, que es su morada, su forma de habitar, el de intentar adueñarse de sí mismo y anticiparse a la fortuna para marcar el curso de los acontecimientos. A esto se llama en ocasiones vivir de forma proactiva, ganando el futuro, y no reactiva, dejándose comer por los acontecimientos que no están en nuestras manos. En algunas ocasiones, porque es imposible preverlos, en otras, porque les hemos dejado llegar con nuestro modo de vida. Esto es lo que ha ocurrido, y termina, con la crisis que empezaron como mínimo en 2007, que también, con las crisis, que también nuestras formas de vivir nos han ayudado a llegar a la catástrofe, porque son efectistas, tienen efectos en la vida corriente. Optar por unas u otras nos ayuda a hacer el mundo más habitable o, por el contrario, a que se nos escape de las manos. Bueno, pues esto ha sido todo. Tomás, tú que has sido el director de orquesta, final, ¿qué te ha parecido? Ya hemos hecho nuestra sinfonía de gustos y esperamos haber cumplido. ¿Sí?
Pues no. Habéis cumplido sobradamente. Hasta aquí, señoras y señores oyentes, este paseo por la narrativa, la poesía y el ensayo de la mano del taller literario de la Universidad Popular de Palencia, conducido por el coordinador y director de la Universidad Popular, Cándido Abril. Muchísimas gracias, Cándido. Muchísimas gracias, compañeros. Gracias, Esperanza, por acercar mi texto. Gracias a todos ustedes, señoras y señores oyentes. Sigan ahí.
Dedícalo, Tomás. Vamos a dedicárselo a alguien. Es que nos dicen muchos que nos oyen, como se repiten los programas y tal, lo escucha mucha gente por la noche. Pues vamos a dedicárselo a esos que a las 3 de la mañana...
A los noctámbulos.
Nos dicen a las 9... Anoche a las 4 de la mañana te escuché. Dice, pues yo estaba durmiendo. Y hasta que caes en esto... Bueno, pues ahora estas 12 voces o 13, dedicadas a los que nos escuchan de día, pero sobre todo de noche.
Tenemos un público fiel de noche, porque las emisoras generales, casi todas, tienen una programación similar. Entonces cogen el dial, tienen el transistor debajo de la almohada y de repente se paran en Radio Colores porque escuchan una radio diferente, esta en la que están ustedes sintonizando ahora en el 107.7 de FM. Va por ustedes, sigan disfrutando de este espacio, de este especial el Día del Libro. No nos dejen. Ahora pondremos un poco de música, ponéis a prepararse un café, o si están al lado del ordenador también nos pueden seguir por internet en radiocolores.es, pueden encontrarnos. Estuvo en la producción del programa Tomás Martín, quien les habla, un servidor de ustedes, y en el control Eduardo de Iscar. No se vayan, sigan con nosotros. Hay mucho más en este especial del Día del Libro. Un placer.